asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Los tiempos cambian, las sociedades cambian, pero el ser humano sigue fiel a muchos de sus primitivos instintos. Cabría asegurar que no hay, en lo esencial, grandes diferencias entre algunas emociones del ser humano de antaño y las que siguen experimentando antaño. Hoy nos vamos a detener en algunos peculiares síndromes tan comunes entonces como ahora. Edurne Vaz, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
O guardión, ya más bien.
Sí, bueno, pues desanimada con este día gris, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida sigue y ahora más que nunca, ¿no?
Podría ser otro síndrome psicológico,
sí.
¿Eh?
Yo sufro el síndrome del mal tiempo, me apaga por completo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Venga, pues vamos a colorearlo,
sí,
un poquito.
Bueno, vamos a aclarar en primer lugar que estos que vamos a abordar no están recogidos en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, o sea que no estamos hablando de desórdenes en absoluto, pero sí podemos referirnos a ellos como síndromes con los que probablemente y por desgracia nos vamos a sentir familiarizados si no identificados. Aunque quizá hasta la fecha lo que no sabíamos es que tenían nombre, así que hoy en Déjate Llevar, peculiares síndromes psicológicos de antaño y hogaño.
Y vamos a ver si nos reconocemos en algunos síndromes o reconocemos a otros en esos síndromes, que seguramente reconozcamos a otros y no a nosotros mismos. Bueno, vamos a empezar este peculiar repaso por el síndrome de Rebeca, que hace alusión a la aparición de celos patológicos hacia un antiguo amor de nuestra actual pareja.
Exactamente. Las personas que padecen este síndrome sienten que ese antiguo amor de sus actuales parejas es superior a ellas. Se convencen de que su actual pareja sigue enamorada de aquella persona y desarrollan una enfermiza obsesión por ese fantasma del pasado. Quizá incluso lo investiguen con una fijación que va mucho más allá de la natural curiosidad, con el fin de conocer más detalles y a poder ser encontrar incluso algún rasgo negativo que pueda proporcionarles un cierto consuelo, ¿no?
O peligro.
O peligro, porque son terrenos muy resbaladizos, pantanosos y desde luego patológicos también. Bueno, esta obsesión justamente patológica por un antiguo amor de la pareja actual puede ser incluso peor si esa persona, ese fantasma del pasado, murió y ahora es idealizada, ¿no? Esto ya se abordaba con ese característico humor de la serie en la ya mítica Sexo en Nueva York.
¿Te has ligado a un hombre en un cementerio?
Es muy atractivo, ya he estudiado en Princeton.
Salir con un viudo es un rollo muy malo.
¿Por qué?
El factor viuda. No importa lo arpía que fuese en vida, ahora está muerta y tú eres la arpía que no estará a su altura.
¿No deberías hablar así de su mujer?
¿Ves? ¿Le está pasando ya?
No es culpa suya que muriese. Además, sufrir algo así le habrá hecho más sensible. Es una experiencia muy dura. Ahora estará en comunicación con sus emociones. Y pensadlo bien, ha estado casado, luego es capaz de comprometerse.
Pues sal con un divorciado, se ha comprometido y no ha tenido que morir nadie.
Bueno, el riesgo, como vemos, siempre es la comparación, y cuando uno compara, ya sabemos que suelen tender a ser odiosas.
Pues sí, especialmente si esa persona del pasado es constantemente recordada y alabada por la actual pareja o por su entorno, ¿no? Esto, como veremos luego, puede ser muy machacón y puede fácilmente derivar en inseguridad, en baja autoestima, en competitividad, celos patológicos o una actitud controladora. Como vemos, un cóctel nefasto, ¿no?, para cualquier relación que pretenda ser sana.
¿Y por qué se llama síndrome de Rebeca? ¿Cuál es el origen de ese nombre?
Bueno, el nombre se inspira en el exitoso libro que se titulaba Rebeca, de la escritora británica Daphne du Maurier, publicado en 1938 y que a su vez fue llevado al cine en 1940 con el mismo título, bajo la dirección de Alfred Hitchcock. Tanto el libro como la película cuentan la misma historia, la de una joven que trabaja como dama de compañía de una señora adinerada, y cuando están de vacaciones en Monte Carlo paralelo, esta, la joven, conoce a Max de Winter, que es un rico y viudo lord. Se enamoran y se casan de forma precipitada antes de instalarse en Manderley, que es la vieja mansión que la familia de Winter tiene en la costa sur de Inglaterra. Todo esto que parece idílico...
Suena idílico, pero me parece
no
a mí que
es,
poco tiene, ¿no?
Porque es Hitchcock,
hay algo, oscuro, ¿no? No podía
Exacto.
ser todo tan bonito.
Esa casa, en realidad, parece encantada. Este marido se comporta de forma extraña desde que están en esa casa. Y también el personal de servicio, pues que observa a esta nueva inquilina con suspicacia. Y en concreto, a cargo de la mansión se encuentra la señora Danvers, que es una adusta ama de llaves que no parece tener intención de ponerle las cosas fáciles a la nueva señora de la casa, ¿no? Todo en esa mansión remite a Rebeca, que es la primera señora de la casa, ahora fallecida, y esa sombra sigue siendo no solo alargada, sino casi materialmente palpable en cada rincón de la casa, en cada habitación, en cada pasillo, ¿no? Esta muerte de Rebeca está además rodeada de misterio y nadie parece dispuesto a ofrecer a esta joven, que ni siquiera tiene nombre, por cierto, ni en la novela ni en la película, explicación alguna. Nada, pobre
¿no?
mujer.
Eclipsada por la mujer muerta.
Es la falsa Rebeca, ¿no? Digamos ya. Y esto... pues va en aumento como su propia inseguridad, y esa joven humilde, que además se siente fuera de lugar en este ambiente aristocrático, considera que no está a la altura de su predecesora y que probablemente no lo esté nunca. Y esto es además lo que parecen pensar también los demás. Y para añadir leña al fuego, el ama de llaves no hace sino insistir machaconamente, como decíamos antes, en la idea de lo extraordinaria e irrepetible que fue la primera señora de Winter.
Todo se conserva como a ella le gustaba. Nada se ha alterado desde aquella última noche. Venga, le enseñaré el vestidor. Aquí guardo sus vestidos. Le gustaría verlos, ¿no? Mire qué suave. Es un regalo de Navidad del señor. Siempre le hacía costosos regalos, todo el año. Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara. Yo la esperaba siempre, por tarde que fuese. A veces ella y el señor llegaban de madrugada. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Conocía a personas importantes y todo el mundo la quería. Al terminar el baño, iba al dormitorio y se dirigía al tocador. Y entonces yo le cepillaba el pelo durante 20 minutos. A veces, cuando voy por el pasillo, creo que la estoy oyendo tras de mí, con sus suaves pasos. No podía confundirlos. No solo aquí dentro, sino en toda la casa. Casi los oigo ahora.
Reconozco que es una película que me turba mucho, ¿eh?
Sí, sí, esa es la palabra. Yo creo que es perturbadora, y además es que si a una le están diciendo esto cada día, ¿cómo no desarrollar el síndrome de Rebeca, ¿no? Pero bueno, hasta aquí podemos leer, como decía Mayra, porque, claro, estamos hablando de una novela de 1938 y de una película de 1940, y ya es un poco tarde para el spoiler, pero en lo posible lo vamos a evitar. Y hasta aquí podemos leer, como decimos.
Bueno, pues la película, que es la primera que hizo Alfred Hitchcock, británico, la primera que hizo en Hollywood, uh-huh. se basa, como decíamos, ¿no?, en ese libro publicado en el 38.
Sí, la película está protagonizada por Laurence Olivier en el papel de Maxine de Winter, Joan Fontaine en el papel de la segunda señora de Winter sin nombre, y Judith Anderson como la resentida y siniestra señora Danvers, esta mujer que escuchábamos ahora. Ganó 2 premios Oscar, a la mejor película y a la mejor fotografía. Y hay otra versión mucho más reciente que está en Netflix, dirigida por Ben Wheatley y protagonizada por Lily James, Armie Hammer y Christine Scott Thomas. A mí esta, por ejemplo, me dejó bastante fría, porque, como tú dices, conseguir el clima, ¿no?, y la atmósfera de la primera era difícil. Pero esta tiene algo interesante, y es que aporta un detalle novedoso y clave respecto a las verdaderas circunstancias que rodearon la muerte de Rebeca. Un detalle que en la novela ya estaba, pero que cuando se hizo la película, por los estándares morales del momento, no pudieron hacer tal cual.
¶¶
Estamos hablando de esta película, de esta obra, de este libro, Rebeca, que da nombre al síndrome, pero si lo analizamos y también lo unimos a la historia de la moda, también tiene mucho que ver este nombre Rebeca.
Sí, en concreto con el glosario de la moda, porque la película de Alfred Hitchcock y la chaqueta de punto que lucía Joan Fontaine en ella son la razón por la que hoy conocemos como Rebeca a lo que el diccionario define como chaqueta femenina de punto, sin cuello, abrochada por delante y cuyo primer botón está por lo general a la altura de la garganta. Así que...
pues eso, muy de Birman de Camp, muy de mujeres desesperadas,
claro,
¿no?
Totalmente, como muy de los 50. Y la Rebeca, ponte la Rebequita, que esto además en Vitoria es un clásico, incluso en verano, pues bueno, este es el origen del término. Y, aclarado esto, nos vamos a centrar ahora en otro síndrome de antaño y hogaño, el síndrome del impostor.
Y atención, porque este es un síndrome bastante extendido,
¿sí?
Ese síndrome de la impostura.
Exactamente, y quienes experimentan este síndrome se sienten incapaces de valorar e interiorizar adecuadamente sus logros. Los consideran fruto de la suerte, de la coincidencia, y creen que tarde o temprano los demás se van a dar cuenta de ello, ¿no? Tienden a creer que son menos inteligentes o competentes de lo que los demás piensan, viven con la sensación de ser un fraude, de no estar a la altura de lo esperado, de que todo les viene grande, de que las cosas les salen por pura chiripa y de que en algún momento u otro van a quedar expuestos o van a ser desenmascarados en su fraude. Como decíamos, este síndrome está preocupantemente extendido entre la población en general y entre las mujeres en particular.
¿Y por qué?
Esa fue la pregunta también que se hicieron, entre otras, la periodista Elizabeth Cadoche y la psicoterapeuta Anne de Montarlot, y el resultado de sus investigaciones se recoge en un libro que se ha publicado recientemente que se titula El síndrome de la impostora, ¿por qué las mujeres siguen sin creer en sí mismas? Y ellas afirman que a los hombres también les afecta esta desgracia, pero que si nos basamos solo en los hechos, si analizamos las cifras, la diferencia es evidente. Y la razón de esa mayor incidencia del síndrome de la impostura entre las mujeres reside, entre otros motivos, en la escasez de referentes femeninos en los ámbitos de poder, en la persistencia de arraigados estereotipos de género o en la falta de expectativas que tradicionalmente ha tenido la sociedad respecto a la mujer, ¿no? Que ha sido sistemáticamente infravalorada, educada en la modestia e instada a ser plenamente competente en todos los papeles que asuma, como madre, como esposa, como amiga, como hija, como profesional en general, ¿no?
¿Y cuáles son esos síntomas del síndrome del impostor, de la impostura?
Pues ya que nace, digamos, de una posible presión recibida tempranamente en el entorno familiar o académico o en esta sociedad altamente competitiva en la que estamos, con la idea del éxito actual que está un poco adulterada, ¿no? Que resulta ya asfixiante, pues se suele traducir en inseguridad a la hora de tomar decisiones por miedo a equivocarse, en la sensación de ser peor profesional que cualquiera de tus compañeros, por ejemplo, de trabajo, en creer que no podrán desempeñar correctamente la labor que se les ha encargado, en un temor constante a que esa supuesta incompetencia quede expuesta, a ser vistos como prepotentes o arrogantes si reconocen sus logros, o estar muy preocupados de la opinión de los demás, necesitar siempre agradar, estar muy estresados y angustiados cuando hay algún nuevo desafío que encarar. Bueno, es extenuante, como vemos, este síndrome, ¿eh?
Es un poco falta de autoestima, ¿no?
Sí.
En muchas ocasiones. Como decíamos, está muy extendido, incluso entre personas con unas competencias más que demostradas, ¿no? Que es lo paradójico, ¿no? Gente
sí.
que está muy preparada, con muchas competencias, pero que se cree todo lo contrario, ¿no? Que ellos sienten que no están a la altura nunca, ¿no?
Claro, y en este libro, Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlot pues ponen ejemplos de mujeres tan talentosas y reconocidas como la escritora Margaret Atwood, la política Angela Merkel o la abogada, escritora y ex primera dama Michelle Obama, que incluso en su presentación de la autobiografía que ha escrito de Mi historia en Londres, ella misma confesaba: aún tengo algo de síndrome de la impostora, no se acaba nunca, ni siquiera en este instante en el que ustedes me van a escuchar. No me abandona este sentimiento de que no deberían tomarme en serio. Y lo comparto con ustedes porque todos dudamos de nuestras capacidades, de nuestro poder y de qué es ese poder, ¿no?
Esto lo ha dicho Michelle Obama.
Michelle Obama.
Michelle Obama, que tiene una carrera profesional y un expediente académico vamos, demostradísimo, de matrícula de honor.
Pues también es víctima del síndrome de la impostora, ¿no? Y es que dudar y ser inseguro, como nos recuerdan las autoras, es humano, pero ya cuando se hace crónico, pues es un hándicap y resulta agotador, ¿no? Así que, ¿cuál es el antídoto? Una buena y saludable autoestima, independiente de la consideración, la aceptación o la bendición de los demás, que esto es pedir, pues, muchísimo, ¿no? Porque al final, como dijo Virginia Woolf, los ojos de otros son nuestra prisión y sus pensamientos nuestra jaula. Es algo que nos cuesta también combatir, ¿no? Pero, atención, ¿qué hay del caso contrario?
O sea, el caso contrario entiendo que es aquellos que se creen lo más y no lo son.
Exactamente. En la cara opuesta, amigos, del síndrome de la impostura nos encontramos con el efecto Dunning-Kruger.
¿Vale? Y este, digamos que es el reverso del síndrome de la impostura. Ya no hablamos de personas que nunca se sienten a la altura, pese a estar sobradamente preparadas, sino de personas que, no estando a la altura, se sienten sobradamente preparadas.
Exactamente. En psicología social se conoce como efecto Dunning-Kruger a esta forma de sesgo cognitivo que en efecto empuja a quienes lo sufren a sobreestimar sus capacidades, habilidades o conocimientos. Es una superioridad ilusoria y este síndrome fue descrito por los psicólogos sociales David Dunning y Justin Kruger en 1999 tras una serie de estudios que llevaron a cabo en la Universidad de Cornell. Los investigadores se percataron de que cuanto mayor era la incompetencia del sujeto, menos consciente era de ella, ¿no? Y, bueno, pues por contra, los sujetos más competentes y capacitados eran los que paradójicamente más tendían a infravalorar su competencia, como antes veíamos, ¿no? En el estudio confirmaron que las personas que padecen el efecto Dunning-Kruger sobreestiman sus capacidades, no reconocen sus errores, no piden nunca ayuda y, lo peor de todo, no son conscientes de su incapacidad. Y un singular ejemplo de este síndrome lo podemos encontrar en Florence Foster Jenkins, considerada la peor cantante de ópera de la historia.
Pero Florence Foster Jenkins, bien, ¿fue realmente la peor cantante de ópera de la historia?
Bueno, debe estar entre las peores.
¿No? Hay que escucharla.
Sí. Yo probablemente soy peor, pero como no soy cantante profesional, no importa. Pero es que ella lo fue.
Se creía cantante.
Sí, se creía cantante y de hecho, pues cantó, como veremos,
vale.
Durante más de 30 años. Pero su historia es fascinante y también es bastante enternecedora a la vez. Florence, nacida en Pensilvania en 1868, se hizo famosa por su falta absoluta de talento, ¿no? Y lo que no le impidió cumplir su sueño fue, bueno, pues que tenía dinero. Pero para permitírselo era una rica heredera y consiguió grabar 9 arias en 5 discos. Como decía, durante más de 30 años estuvo cantando, aunque fuera muy mal, ¿no? Pero bueno, como se lo podía permitir, pues adelante. Y ella decía que las risas que a menudo llegaban de la audiencia durante sus actuaciones eran procedentes de rivales consumidos por la envidia profesional, ¿no?
Vale.
Y hay que decir que, bueno, pese a que solía actuar ante públicos reducidos, con 76 años ofreció un recital en el Carnegie Hall, atención, y las entradas se agotaron mucho tiempo antes del concierto, ¿no? Despertaba interés.
Para verla, ¿no? Para ver si realmente...
era tan horrible.
Era tan horrible como decía la prensa.
Y su vida, pues, ha interesado. Ha habido varias obras de teatro. Hay 2 películas que se han acercado a su figura. Una francesa que se tituló Marguerite, estrenada en 2015, y la estadounidense y más conocida, Florence Foster Jenkins, en la que la excéntrica soprano era interpretada por una magnífica Meryl Streep, que además se animó a cantar para la banda sonora. Y muy mal, por supuesto.
Meryl Streep,
¿eh? Esta es Meryl Streep y alguno dirá, jo, Meryl, ¿cómo te pasas, no? Que tampoco podía ser para tanto. Pues hemos recuperado un audio de la auténtica Florence para que podamos comparar.
Mom!
y la gente llenó el Carnegie Hall para verla, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, ese y otros escenarios.
Y otros escenarios,
30
¿no?
años cantando
bien,
ahí alegremente.
Bien, bien. Bueno, para colmo de males, quienes sufren este síndrome, estamos hablando del síndrome Dunning-Kruger, no solo no son capaces, ¿no?, de estimar correctamente sus propias habilidades, sino que encima tienden a subestimar las habilidades del prójimo, del otro.
Exactamente, y también se observa este fenómeno cuando los expertos en alguna materia se pronuncian de forma prudente, digamos, al respecto, mientras que otras personas, mucho más ignorantes en esa materia, o completamente ignorantes en ella, se pronuncian de forma categórica. Y esta es la razón por la que este síndrome ha sido rebautizado malévolamente por algunos como síndrome del tertuliano, o lo que también podríamos conocer como el cuñadismo, ¿no? Porque al final hablamos por hablar, y esto nos pasa a todos.
Bueno, el de Tolosa.
Exactamente, ¿eh? Tenemos muchos sinónimos para Dunning-Kruger, ¿no? Pero bueno, el antídoto en este caso pues parece pasar por cuestionarnos sanamente lo que creemos saber y estar siempre abiertos a aprender, o sea, un poco de humildad y perspectiva, ¿no? Y vamos a terminar con el último de los síndromes que repasaremos hoy, que probablemente, cuidado, sea el más retorcido de todos. Hablamos de la dicha por el mal ajeno.
La dicha por el mal ajeno. Este tiene que producir mucho dolor.
Sí.
En el ajeno, pero también en el propio, ¿eh?
Reconocerse en esto es duro. Sí,
sí, alegrarte de la desgracia ajena. En fin, tiene nombre alemán y se dice Schadenfreude.
Exactamente. Vamos a hacer lo posible para que nos entendamos, pero yo creo que se dice así. Y el término, cuya mención se remontaría al siglo XVIII, o sea, no es nada nuevo, es un compuesto de Schaden, que es daño, y Freude, ¿no?, que es alegría. Y se refiere al sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, la infelicidad o la humillación de otra persona. Y sí, aunque parezca terrible, está más extendido de lo que nos gustaría. Por desgracia, cabe sospechar que todos, con total seguridad, hemos sido víctimas de este perverso síndrome en algún momento. Y el filósofo Arthur Schopenhauer consideraba que este era el pecado más perverso de los sentimientos humanos. Dijo: sentir envidia es humano, saborear la Schadenfreude es diabólico.
Claro que sí. Buen resumen de lo que es este síndrome. Los estudiosos de la materia consideran que esta tendencia a alegrarse, ¿no?, por la caída o la desgracia de otros se alimenta de tres fuentes principales.
Sí, y ahora vamos a ver que efectivamente somos todos víctimas, aunque no lo pensemos, ¿no? Por ejemplo, la primera de esas fuentes sería la competitividad o rivalidad de carácter grupal. Esto se ve mucho en grupos, digamos, o tendencias políticas, o podemos pensar en un ejemplo mucho más evidente que podría ser el deporte, ¿no? El fútbol, por poner el caso, y cómo los seguidores de un equipo se alegran de los malos resultados del equipo rival, incluso aunque no se enfrenten entre sí, ¿no? Mm-hmm. Esto pasa mucho. Y esto, amigos, es Schadenfreude, ¿eh? Y luego hay otra fuente, que sería la rivalidad o la competencia, en este caso interpersonal, que se alimenta de la envidia y de la comparación. También de una sensación de alivio comparativo cuando comprobamos que las desdichas le tocan a otro, ¿no? Y en su ensayo, que además
se titula así, ¿no?, en el mal ajeno, sí, decir, bueno, yo estoy mal, pero como tú estás peor, pues bueno.
Claro, y ves algo y dices, bueno, mira, mejor tú que yo. Estas cosas horribles del alma oscura humana, ¿no? En el ensayo Schadenfreude, la dicha por el mal ajeno, el psicólogo Richard Smith afirma: gran parte de nuestra vida emocional es el resultado de compararnos con los demás. Sacamos provecho de la desgracia de otra persona cuando esa comparación hacia abajo potencia nuestro rango y nuestra autoestima. Nuestra capacidad de sentir Schadenfreude viene a subrayar el lado egoísta más oscuro de la naturaleza humana. Y añade: muchas de las revistas más vendidas engalanan sus coloridas portadas con separaciones, escándalos y otras tragedias personales. La industria de la telerrealidad prospera a base de desarrollar programas que enfrentan entre sí a la gente en situaciones difíciles. Las cuotas de pantalla y el gasto publicitario hablan por sí solos.
Pues sí, todos hemos sido víctima y verdugo, ¿eh?
Claro, en de estas, como consumidores de ese tipo de contenidos,
¿eh?,
estamos
nos podemos reconocer en ellas en algún momento.
Exacto. Uh-huh. Y la tercera fuente sería la justicia, ¿no? O esa forma de sentir placer al comprobar que una persona recibe su justo merecido. O, cuidado, lo que yo considero que se merece, ¿no? Tiene un componente, digamos, de venganza.
Y
en
eso
este
no
caso
es karma.
No es karma, esto es Schadenfreude. Bueno, pues regodearse en el mal ajeno es una forma tan equivocada y perversa como habitual de alimentar la propia autoestima. Así que, como nos suelen decir, no lo prueben en sus casas.
No, no y no. Bueno, pues hoy hemos querido hablar de estos peculiares síndromes psicológicos de antaño y hogaño. Ya hemos especificado y hemos aclarado que no están recogidos en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pero bueno, que nos son síndromes que nos podemos reconocer. Bueno, Durne, que tengas buen sábado. Mañana estarás aquí hablando de Billie Holiday, de la que hemos hablado, por cierto, a primera hora de la mañana, gracias a la película Los Estados Unidos contra Billie Holiday, con Amelie, y coincide en lo que tú me has contado. Sobre la película y sobre la interpretación.
Película quizá regular, pero interpretación majestuosa.
Uh-huh. Muchas gracias, Edurne.
De nada.
Agur.